Informativo Aru.
Mejorar la nutrición de la sociedad, promover la igualdad y trabajar para la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito educativo son algunas de las líneas de trabajo de la universidad, siempre atenta a las necesidades de la sociedad. Te contamos todos los detalles si nos escuchas la próxima media hora. Soy Carmen Revillo. Comenzamos. Dotar a pediatras y personal sanitario de atención primaria de conocimientos de nutrición y gastronomía es lo que pretende el proyecto europeo PetChef, en el que participa la Universidad de Navarra. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
El proyecto PetChef está a punto de arrancar. Junto con centros de otros 5 países, la Universidad de Navarra quiere dotar a pediatras y personal sanitario de atención primaria de conocimientos culinarios y de nutrición. El doctor Miguel Ruiz Canela, director del Departamento de Medicina Preventiva de la UNAF e investigador principal del PetChef, nos cuenta la importancia que tiene la medicina culinaria, sobre todo en el sector de la pediatría.
Se trata de un profesional sanitario que al final es la persona de referencia para los menores de edad, para los niños y sus padres a la hora de recibir consejos sobre nutrición. Y muchas veces los consejos que se reciben pues dependen en gran medida de la formación concreta que decide recibir estos profesionales de la pediatría, porque realmente a lo largo de la carrera es bastante limitada.
De esta forma, estos profesionales aprenden no solo sobre la alimentación que deben llevar los niños y adolescentes, sino también sobre cómo hacerla de forma apetecible.
De la confluencia de saberes entre un dietista nutricionista, un cocinero y el propio profesional sanitario, el médico, la enfermera, etcétera, pues digamos, se forma ahí como el tándem que permite realmente un fluir de conocimiento que van a permitir que luego se pueda dar una formación y una información práctica a la familia en el que se le diga no solamente consume más verdura, sino puede utilizar este modo de combinar estos vegetales de tal manera que no solamente sea saludable, sino que además sea placentera la comida y le guste, ¿no?
Aunque se está empezando desde el ámbito de la pediatría, se trata de un proyecto que pretende ampliarse a otros campos de la medicina.
Es un campo en el que queremos crecer muchas veces para personas con patologías concretas, pues personas de oncología o personas con problemas digestivos. Cada una de estas patologías pues muchas veces requiere una adaptación de la comida y a veces es un reto el conseguir que esa adaptación mantenga alimentos que tengan un sabor, una textura, que sean realmente agradables. Entonces, nuestra idea es desarrollar y expandir el mundo de la medicina culinaria a muchas otras especialidades de las profesiones sanitarias.
Noruega, Grecia, Italia, Chipre y Turquía son los otros 5 países que están trabajando también en esta línea.
Y seguimos en el ámbito de la investigación porque la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, lidera un proyecto europeo que promueve la igualdad de la mujer en el deporte. Pretende dotar al personal entrenador y al profesorado con recursos para detectar y eliminar estereotipos y las barreras actuales de género. Isabel García y Radio UCAM.
Universidades e instituciones de España, Portugal, Grecia, Turquía, Irlanda, Italia y Noruega participan en el estudio Women Up, cuyo principal objetivo es promover entre los entrenadores, profesores, deportistas y directores deportivos la igualdad en el deporte, para así contribuir a que se acabe con los estereotipos en el deporte femenino. El nuevo proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea bajo la convocatoria Erasmus Plus, está liderado por la Universidad Católica de Murcia y cuenta con la colaboración de la ONG Champions Factory Ireland Limited de Irlanda o asociaciones como la Unione Italiana Sport per Tutti o el Instituto CORI, Comunicazione e Ricerca, ambas con sede en Italia y también con Collective Innovation de Noruega. Este proyecto es la continuación de Addressing Gender Equality in Sport AIDS, que constató las diferencias de género y la persistencia de los estereotipos en la práctica deportiva de los adolescentes desde el punto de vista de los jóvenes, de sus padres, profesores y entrenadores. Con esta nueva fase, la UCAM pretende dar un paso más en la búsqueda de soluciones, ya que, según ha explicado Raquel Vaquero, investigadora principal del proyecto, se van a crear unos grupos de debate para preguntar a mujeres deportistas y a entrenadores, profesores y directivos de ambos sexos qué estrategias se han de seguir para promover la igualdad de género en el deporte. Tras esto, se elaborará un manual para la igualdad, equidad e inclusión de género en el deporte que aportará información a aquellos que trabajan con las deportistas sobre sus necesidades y las barreras que encuentran y cómo solucionarlas.
La Universitat Jaume I de Castellón acogerá el nuevo Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales, que aspira a ser un referente autonómico, nacional y hasta europeo en la investigación y transferencia del conocimiento en el ámbito de la educación. Paula Blanquer, Vox, UGI Radio.
Cerca de 4.000 metros cuadrados adaptados a las necesidades pedagógicas servirán para fomentar desde una perspectiva multidisciplinaria y colaborativa la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. La primera planta albergará la nueva sede de los CEFIRE, los Centros de Formación Continuada del Profesorado que la Consellería tiene distribuidos por el territorio valenciano. La consellera de Educación de la Generalitat Valenciana, Raquel Tamarit, destaca la adaptación del diseño a la función que tendrá el edificio para el sistema educativo.
A mí, por ejemplo, me encanta el tema de los patios coeducativos y el hecho de que la entrada pueda ser un espacio versátil, que pueda servirte la escalera para subir al CEFIRE y que a la vez sea un espacio para hacer conferencias, charlas.
Por su parte, la rectora de la UGI, Eva Alcón, ha puesto el acento en la generación de un conocimiento que se proyectará hacia las aulas, pero que también, dice, vendrá de los centros educativos de Castellón, y ha comentado la alineación con los objetivos medioambientales y la flexibilidad espacial al servicio de la transferencia del conocimiento.
Un centro sostenible, evidentemente, y como no podía ser de otra manera, pero también adaptado a una educación de futuro y que permitirá a los grupos de investigación de la Universitat Jaume I implementar, experimentar aquellos diseños en los que están trabajando. Y además, no solo los diseños que se elaboran desde estos grupos de investigación, sino que se permitirá aprender de lo que pasa realmente en las aulas, en esa simulación de aulas que se han creado, en espacios diferentes a lo que tradicionalmente se está convirtiendo la educación.
La infraestructura se ubicará en SpyTech, el parque científico y tecnológico de la UGI. Las obras durarán 18 meses a partir de su comienzo durante el primer trimestre de 2023 y recibirán un total de 6,3 millones de euros consignados por la Consellería de Educación.
Entre las 150 universidades del mundo más comprometidas con el medio ambiente y en el top 100 en eficiencia energética, gestión de residuos y educación ambiental, es el lugar que ocupa la Universitat Politécnica de València en el listado elaborado por Greenmetric. Celia Marín, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de València se ha posicionado entre las 150 universidades del mundo más comprometidas con el medio ambiente. Así lo indica Greenmetric, el ranking medioambiental universitario por excelencia, creado por la Universidad de Indonesia, que en la presente edición analiza un total de 1.050 universidades. A nivel nacional, la UPV se encuentra en la octava posición del ranking, que la reconoce además como la mejor politécnica de España y la mejor universidad de la Comunidad Valenciana en el ámbito. Pepe Capilla es su rector.
Que las universidades tenemos que ser referente como espacios respetuosos con el medio ambiente, como espacios donde se ve la transformación ecológica, donde se ve la apuesta por la sostenibilidad, y aquí lo estamos haciendo, yo creo que muy bien, gracias a el convencimiento de toda la comunidad universitaria.
De los 6 criterios utilizados para realizar la clasificación, la UPV destaca especialmente en 3 de ellos: eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, gestión de residuos y educación ambiental, en los que se encuentra, según Greenmetric, entre las 100 mejores universidades del mundo.
Y en el ámbito académico, Latinoamérica y España, nuevos desafíos, ha sido el título de la conferencia inaugural que ha pronunciado el embajador de la República Argentina en España, Ricardo Luis Alfonsín. Con ella ha dado inicio la 50ª edición de los cursos de especialización en Derecho. En ellos participan algo más de 300 personas procedentes de Europa y Latinoamérica. Alba García, Radio USAL.
Más de 300 alumnos y alumnas procedentes de Latinoamérica y de Europa participan en la 50ª edición de los cursos especializados en Derecho de la Universidad de Salamanca, organizado por la Fundación General de la Universidad. El curso está dividido en 8 especializaciones más 2 cursos paralelos que se desarrollarán durante 2 semanas y media. Los estudiantes matriculados proceden de 21 nacionalidades, entre los que destacan por número de alumnos los procedentes de México, Argentina, Perú, Colombia y Honduras. El director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito, habla sobre el comienzo de la realización de estos cursos en 1995 y que a lo largo de estas 50 ediciones han pasado más de 12.000 participantes.
Les haga 3 sugerencias. En primer lugar, saquen el máximo provecho posible a los excelentes programas que se han diseñado para esta ocasión. Saquen el máximo provecho posible de los profesores, los conferenciantes, que seguro que les van a hacer reflexionar y profundizar en todas las temáticas que se van a abordar. En segundo lugar, saquen el máximo provecho al éxito de convocatoria de estos cursos de especialización. Intercambien experiencias, conozcan colegas y establezcan redes. Y en tercer lugar, les sugiero que saquen el máximo provecho del entorno histórico, cultural y académico en el que nos encontramos.
El conferenciante invitado para inaugurar esta edición ha sido el embajador de la República de Argentina en España, Ricardo Luis Alfonsín, quien pronunció la conferencia titulada Latinoamérica y España, nuevos desafíos. Hace hincapié en el concepto de neoliberalismo, que presentó como una corriente de pensamiento basada en la despolitización de la economía.
Para la mayoría de la gente, el neoliberalismo es una corriente de pensamiento que sostiene la necesidad de reducir al mínimo las interferencias o intervenciones del Estado en la economía. Es decir, propone la despolitización de la actividad económica. Reagan decía que los problemas de la década del 70, los problemas que se heredaban en Estados Unidos, que eran muy parecidos a los que se heredaban en otros países del mundo, no iban a ser resueltos por los gobiernos.
También habló de la relación entre moral y política.
Robert Dahl decía que una mentalidad democrática es una mentalidad que es capaz de ponerse en el lugar del otro, capaz de tener empatía. Algunos dicen que la moral y la política no tienen nada que ver. Son disciplinas independientes, pero no incomunicables. La política es la actividad del hombre que tiene como propósito organizar la sociedad. Y como cualquier otra actividad del hombre, es susceptible de ser juzgada éticamente. Y la tarea de la política es corregir esas cosas, para lo menos para los que entienden que la política debe procurar organizar la sociedad para que cada uno pueda vivir con dignidad.
Para ponerle broche final a este acto de inauguración, Ricardo Rivero, rector de la universidad, recomienda 3 lugares a visitar, donde van a poder encontrar esa comunicación entre Europa y América: el convento de San Esteban, patio de escuelas de la Universidad de Salamanca y, por último, Casa Museo de Don Miguel de Unamuno.
¿Cómo combatimos las fake news, las noticias falsas? Proliferan desde hace unos años y es una epidemia difícil de erradicar. Desde la Universidad de Extremadura continúan las acciones para ayudar a suprimir la desinformación entre la población más joven. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura lanza un videojuego para luchar contra la desinformación.
El grupo Nodo Educativo de la UEX y la Fundación Cotec presentan el videojuego Forge of Destiny. Se trata del primer videojuego de aventuras multiplataforma diseñado para enseñar a los jóvenes a detectar y tratar los bulos y las noticias falsas. Alberto González Fernández, coordinador del proyecto Forge of Destiny.
El tratamiento inicial realmente es que en esa época tenemos un auge tanto tecnológico, científico, que es lo que desemboca en ese contexto en el que se plantea el videojuego, que es un futuro distópico. Pandemias, crisis climática, digamos que una serie de efectos que nos llevan a una situación en la que la humanidad se ve obligada a confinarse en ciudades cúpula, a las que hemos llamado nodos, y a partir de ahí pues se desarrolla toda la trama del videojuego. Se llega a descubrir que no todo lo que nos cuentan es verdad, y la idea precisamente es eso, desarrollar un poco el pensamiento crítico, alfabetizar digitalmente, informacionalmente a los estudiantes para que sean capaces de discernir un poco lo que es verdad de lo que no.
El videojuego presenta una excepcional combinación de aspectos gráficos y musicales que ha dado como resultado un excelente universo estético donde sumergirse. El artista Francisco Cobo ha dado vida a los distintos personajes y escenarios. Los 10 temas de la banda sonora original propia de Forge of Destiny han sido compuestos por los músicos cacereños Nacho Márquez y Víctor Rodríguez. El videojuego, como parte central del proyecto, está disponible para todos los públicos en la plataforma Steam, un espacio interactivo para jugar, hablar sobre juegos y crearlos.
Y cambiamos de asunto para chuparnos los dedos. Empanadilla japonesa con dátil gyori, grisines con algarroba y bombón con chocolate y queso son las propuestas ganadoras de la 10ª edición del concurso de alimentos innovadores New Food UMH que organiza la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Las iniciativas finalistas en la 10ª edición del New Food UMH han sido elaboradas en los laboratorios y planta de procesado de alimentos del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Todas ellas deben aplicar criterios de racionalidad económica, representar una oportunidad comercial, ser viables tecnológicamente y sostenibles en sus tres vertientes, económica, social y ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, en sus procesos creativos, el alumnado debe seguir las tendencias mundiales de alimentación. Nos da más detalles el catedrático de la UMH, José Ángel Pérez Álvarez.
New Food va a mostrar tanto a la industria como al público en general la enorme potencialidad que tienen nuestros alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos para el desarrollo e innovación de alimentos más sanos, más seguros, más sabrosos, más sostenibles y sobre todo también que sean socialmente aceptados.
El docente del Departamento de Tecnología Agroalimentaria nos aclara lo que se entiende por alimento socialmente aceptado.
Hay muchísimos alimentos en los cuales hay algunos ciertos tabús alimentarios. El ejemplo más claro son los insectos, desde el punto de vista que, si bien son fuente de proteínas, de ácidos grasos, omega 3, todo ello saludable, tenemos un arraigo cultural muy importante que hace que cuando nosotros decimos que lleva harina de insectos, o grasa de insectos o algo así, el consumidor tiene cierto rechazo.
Todos los alimentos presentados a este concurso han combinado ingredientes de diversos lugares del mundo con productos tradicionales ilicitanos y de la zona alicantina. Escuchamos esos ingredientes y sabores de algunos de los productos que se han presentado a esta edición del New Food.
Luego tenemos un producto fusión de gastronomía marroquí y española que se llama Dastela. Luego también tenemos otro alimento fusión que es goiri, que es una empanadilla japonesa o yosa y que pues es una forma de combinar la gastronomía oriental con la ilicitana.
El concurso ha estado organizado por profesores de los departamentos de economía agroambiental, ingeniería cartográfica y expresión gráfica en la ingeniería y también del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Y hablamos de uno de los peores enemigos del territorio natural. Los incendios forestales pueden comenzar por causas naturales, como tormentas secas, pero el 81% están provocados por las personas. Es importante distinguir las posibles causas para prevenirlos. Mónica Álvarez, Raquel García y Claudia Guillén, Europea Radio.
Cada verano, los incendios forestales son los protagonistas de los daños medioambientales. España es uno de los países de la Unión Europea más afectados y suma más de 60 grandes incendios forestales afectando a casi 300.000 hectáreas, la cifra más alta en 10 años. Para poder prevenir un problema, es necesario primero conocer las causas y así poder reducirlas. Jonás Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, explica las causas de los incendios forestales.
Se deben a causas humanas, y no solo las causas intencionadas relacionadas con la piromanía, sino que muchas veces y en la mayoría de los casos se corresponden con despistes, negligencias, terminan por provocar estos incendios forestales.
Las estadísticas dicen que el ser humano provoca el 81% de los incendios forestales y un 12% son por causas desconocidas. Algunos se propagan en época de riesgo bajo, especialmente los de causa intencionada. Una de las maneras de poder prevenir estos es la concienciación de la sociedad, como fomentar las buenas prácticas o la higiene medioambiental y buscar alternativas al uso del fuego. Solo en el 12% de los casos se consigue identificar el causante y un 2% cuando se trata de un incendio intencionado. Es por ello que se deben seguir manteniendo las consecuencias legales. Miguel Higueras, jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, comenta la efectividad del plan antiincendios.
Sí, el Estado establece mediante un real decreto unas directrices básicas para elaborar un plan antiincendios y tiene que tener unos contenidos mínimos y una adecuación de los medios a la realidad de los incendios forestales. Puedo hablar por la Comunidad de Madrid, que ha aplicado ese Real Decreto, que cumple sobradamente lo establecido en la normativa nacional.
Podemos ver que los planes son efectivos, pero siempre puede haber algún tipo de mejora o cambio. Hay ocasiones en las que es imposible evitar un incendio forestal, ya puede ser por una ola de calor, un entorno seco o por el cambio climático. Una pregunta muy recurrente es si los incendios son una causa o una consecuencia del calentamiento global.
No pueden ser solo achacados al cambio climático. El hecho de que haya olas de calor que sean más frecuentes, más extensas y que tengan un grado de afección mayor influye en la disponibilidad y combustibilidad de la vegetación que hay en el campo. El fenómeno de los incendios forestales no debe ser solo visto clave de un único factor, sino que hay otros factores.
Como hemos escuchado, los incendios son ambas, tanto consecuencia como causa. Aunque según afirman los científicos, el incremento del calentamiento global es la principal causa de los incendios. Por tanto, es importante cuidar del planeta y seguir las pautas de prevención de incendios forestales, para así ayudar a reducirlos.
Y ahora Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El próximo martes 24 de enero, la Universidad de Zaragoza acoge la conferencia El análisis medioambiental en el Valle del Ebro usando modelos multiregionales e hidroeconómicos. El catedrático de análisis económico, Julio Sánchez Choliz, se adentra en esta temática en una nueva sesión del ciclo Los martes del Paraninfo, cita con los profesores eméritos. Será a las 7 de la tarde en el aula magna del edificio Paraninfo de la ciudad de Zaragoza.
Desde el próximo miércoles 25 de enero y hasta el 15 de febrero, el Museo Universidad de Navarra acogerá un ciclo de conferencias sobre la vida y obra del pintor Pedro Pablo Rubens. Diversas personas expertas del mundo del arte impartirán las charlas en honor al historiador, ensayista, crítico de arte y catedrático Francisco Calvo Serrayer. El ciclo está organizado por el Museo UNAV en colaboración con la Fundación Amigos del Prado y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra.
La Universidad Politécnica de Valencia lanza Emplea, el programa de liderazgo y posicionamiento femenino en las organizaciones. Está dirigido a las jóvenes recién tituladas o de últimos cursos de la universidad. 14 mentoras, trabajadoras en puestos de relevancia de diferentes empresas, propondrán un reto que deberá resolver un equipo de alumnas. Una escuela de negocios ofrecerá formación a las participantes para superar el reto. Cada equipo contará con la supervisión de la mentora durante 3 meses. Las 3 mejores soluciones recibirán 6.000 euros en premios. La presentación será el miércoles 25 de enero a las 5 de la tarde en el Auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación en Valencia.
¿Te imaginas? Teatro vuelve a poner sobre las tablas su versión de La Casa de Bernarda Alba, de Lorca, en cartel desde el año 2013. Está dirigida y protagonizada por María Rodríguez Ortega en el papel de Bernarda Alba. Actúa acompañada de un reparto de actrices que se ha mantenido desde su estreno en esta consolidada compañía dentro y fuera de las islas. La representación de la obra lorquiana será el domingo 29 de enero a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna en Tenerife.
¿Quieres conocer el modelo de negocio de The Fitzgerald Burger Company? El 7 de febrero a las 7 de la tarde, Carlos Gelabert, cofundador y director general de la compañía, ofrecerá una conferencia de manera presencial en el edificio 1 de la Universidad Europea de Valencia, a la que también puedes conectarte en línea. Explicará el modelo de éxito con el que ha abierto 20 restaurantes repartidos entre la Comunidad Valenciana y Madrid.
Fomentar las actividades de extensión universitaria en el municipio es el objetivo de la Universidad de Invierno de Arona, en Tenerife. Es el resultado del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de esta localidad y la Universidad de La Laguna. Luis Javier Capote Pérez y Raúl Valenciano, Radio Campus, Ull.
La lucha contra las noticias falsas, las llamadas paparruchas, la programación informática, la salud mental, la producción ecológica de alimentos, el turismo y el cómic son algunas de las temáticas de la oferta formativa de la Universidad de Invierno de Arona, una apuesta que antepone la calidad a la cantidad, con cursos variados para llegar a cualquier persona interesada sin necesidad de requisitos previos de ningún tipo. La verificación, como herramienta de salud frente a la desinformación, es el curso que se impartirá en primer lugar. Javier Suárez González es su codirector.
Con este curso pretendemos formar a la sociedad de cómo de utilizar varias herramientas para verificar toda aquella información que les llega por redes sociales y que pueden poner en riesgo su salud, de tal manera que sean capaces de valorarlo críticamente y así poder o bien pues parar ese bulo y que no se siga expandiendo o tomar las medidas que se consideren necesarias para el cuidado de la salud.
Los cursos se celebrarán durante los próximos 2 meses y finalizarán la segunda semana de marzo.
Y atrás quedan 6 meses de experiencias e intercambio cultural. La Universidad de Deusto despide a su alumnado internacional que llegó en septiembre al campus de San Sebastián, en Guipúzcoa. Es el caso de Alice Fattori, Celina Sotomayor, Mariana Bernal y Martina Araya, que llegaron desde Italia, México, Chile y Argentina. Francisco Centeno Durán, Antonella Zafiro, Vanina Lesia y Judith Jiménez, Deusto y Ratia.
Todo tiene un inicio y un fin. Le llaman el ciclo de la vida. Y por lo tanto, aquella aventura que emprendieron con mucho entusiasmo muchos estudiantes, hoy ha llegado a su fin. En septiembre del 2022, la Universidad de Deusto recibió a numerosos jóvenes de diferentes partes del mundo que con mucha emoción habían decidido salir de sus casas para experimentar la formación académica de otra universidad y conocer la magia que tiene para ofrecer la ciudad de San Sebastián. Sin embargo, lo que en su momento parecía una fecha lejana, hoy ha llegado y es momento de regresar a casa. Para esta emisión, contamos con la intervención de algunos de ellos, quienes desde lugares como México, Chile, Argentina o Italia, nos cuentan qué es lo que aprendieron en este tiempo.
Pues lo que aprendí es que todo empieza con un destino, un billete, que está solo en el aeropuerto, con un billete de idas y vuelta, una maleta rellena de ilusiones, de expectativas, pero también de miedos, de dudas. Esa sensación que tienes, un miedo que flipas, me fui porque tenía mis razones y porque quería descubrir un nuevo lugar. Y aprendí, no sé, lo normal, a planchar, a cocinar, a compartir piso. Pero también lo que aprendí es a viajar con mis amigos, mi gente, y también aprendí a vivir conmigo misma. Y ha sido tan difícil eso también, porque siempre he vivido con mi familia y ha sido tan importante esa parte de mi vida, ese Erasmus, que se va a quedar en mi corazón para siempre, de verdad.
Pues principalmente aprendí a valorar a mi familia y a mis seres queridos, también a ser más autosuficiente porque era yo quien tenía que estar viendo cuándo hacerme de comer, lavar la ropa, estar pendiente pues de dejar todo bien. Creo que eso es lo más considerable que aprendí fuera.
Asimismo, les preguntamos qué es lo que más van a extrañar de esta experiencia.
Yo creo que lo que más voy a extrañar del Erasmus podría decir que es a las personas que conocí aquí y más que nada la facilidad que tienes de viajar con un poco presupuesto, ya que es más fácil moverte estando aquí, que pagas todo en la moneda del lugar donde estés, que pagarlo desde la moneda del lugar de donde tú vienes, que además de la libertad que te da el vivir solo.
Lo que más voy a extrañar de estar de Erasmus en Donosti es que el lugar era muy similar también a mi casa en Chile.
Finalmente, nos dio curiosidad averiguar qué es lo primero que harán al regresar a casa.
Bueno, lo primero que haré seguro es visitar a mi familia, a mis tíos, a mis abuelos. Voy a Italia y siento que soy una persona diferente, que he cambiado un montón. O sea, ya no soy la de antes. Y
lo primero que haré llegando a casa es abrazar a mis papás, a mi hermana, a mis hermanos y a mi novio hermoso, precioso.
Sin duda, es increíble cómo podemos conectar con las personas de todo el mundo en experiencias como estas, que si bien nos hacen crecer de manera profesional, también representan un crecimiento personal.
aquí ponemos punto final por hoy. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este informativo. En realización, Sari Zorio desde UPV Radio en Valencia y a todas las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Y gracias por estar al otro lado y escucharnos con atención. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.